En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Fin de semana de clásico y esa etiqueta ya es un buen aliciente para hacer frente al frío. Estamos en enero, es normal que haga frío y que nieve. Aunque habrá que esperar hasta el domingo a las 8 para saber si el Madrid certifica las buenas sensaciones que desprende esta temporada, si se acrecientan las dudas del Barça o si este partido sirve para invertir la tendencia como ya sucedió el año pasado. Torneo menor sí, lo es, el de menos valor, pero cuidado que las consecuencias de estos partidos no suelen ser baladís. Ya veremos lo que pasa el domingo a partir de las 8 en Arabia Saudí y cuáles son las consecuencias de esta final que van a jugar el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que ya tiene árbitro, como nos contó Fouto, será Juan Martínez Munuera con Soto Grado en el VAR. Y ya saben las reacciones que ello provoca hoy en día. Por cierto, dos temas, o un tema mejor dicho, colateral. Les vamos a detallar las declaraciones de algunos árbitros y exárbitros en el caso Negreira. Sirva como titular porque ha habido muchas filtraciones a lo largo del día de hoy, que no son testimonios ni hay pruebas concluyentes, pero todo apunta a que la incidencia de Negreira era mucho mayor de la que nos contaron en el Comité Técnico de Árbitros y de ahí la pleitesía que rendían muchos árbitros. Eso sí, por el momento no esperen pruebas concluyentes de que el Barça pagara a Negreira para recibir favores arbitrales. Es la sospecha generalizada, pero por el momento no hay un testimonio claro que así lo certifique. Otra cosa es que tarde o temprano aparezca, pero eso por el momento no ha sucedido. Hoy es el Día Mundial, y no es broma lo que les vamos a decir, hoy es el Día Mundial. Morris, tú tienes...
Sí, ya sé a lo que te refieres, sí.
Es el Día Mundial de besar a un pelirrojo, tal cual. El Día Mundial de besar a un pelirrojo. Se supone que también, por extensión, a una pelirroja.
Sí, es que hay días ya para todo, ¿eh?
Pues sí. Textualmente se celebra ese día para homenajear y resaltar la singularidad de las personas pelirrojas, así como atenuar el estigma y el acoso por su característica tan peculiar, es decir, ser pelirrojo o pelirroja. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo? Pues que con un beso. Así que si alguien te planta un beso...
Pues Morris, bien recibido será.
Bien recibido será, que sepas que es... Eso sí, tiene que ser los próximos 27 minutos.
Sí, poco tiempo tiene.
A partir de las 12 ya no hay tutía, o sea, no hay posibilidad. Pero antes de las 12 sí se puede besar a un pelirrojo, a una pelirroja, para celebrar su Día Mundial. En fin, cosas que... A mí no me beses, Eri, me puedes besar a Morris, ¿eh? Que es más pelirrojo que
yo.
Es verdad. El que...
No es pelirrojo, pelirrojo, pero el pelo,
tiene... Sí, es verdad. La Supercopa de Arabia no supone que se haya parado la Liga, ni mucho menos. Obviamente no juegan los cuatro equipos participantes, pero sí el resto para empezar la segunda vuelta. Y lo ha hecho en Sevilla con un partido tremendo. Sevilla 2, Alavés 3. Se ha llegado al descanso con ventaja de 0-2 para el conjunto blanquiazul. A falta de 20 minutos, Rafa Mir ponía el 1-2. Y a falta de 8, un penalti de VAR ha supuesto el 2-2 con la transformación de Lucas Ocampos. A falta de 8 minutos y en el 90... ¿Qué ha pasado? Pues que ha marcado el Alavés. Ha marcado Rubén Duarte a la salida de un córner. Es decir, los tres puntos se van hasta Vitoria. Imaginen la que se ha montado en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Alavés ahora mismo es 13º con 20 puntos y el Sevilla es 16º con 16 puntos. Está solo uno por encima de la zona de descenso. Y depende de los resultados que se produzcan esta jornada, el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores podría terminar entre los tres últimos en la jornada número 20. Quique entiende perfectamente las protestas, airadas protestas del público que ahí se ha desplazado hasta el Estadio Nervionense.
tenemos en cuenta que nosotros lo que queremos dar a la afición son esos 25 primeros minutos maravillosos y queremos darle esos minutos del segundo tiempo reactivos donde hemos estado bien y pese a la dificultad del partido nos hemos vuelto a meter en campo contrario y hemos vuelto a empujar hasta empatar el partido. Queremos darle esos minutos, indudablemente eso es lo que queremos porque sabemos que tenemos una afición maravillosa y que nos siguen en el momento que nosotros les damos algo, tenemos clarísimo. Ahora bien, como no somos capaces de momento de tener esa continuidad, como somos despistados en el balón parado, como damos esa capacidad al rival de venirse arriba, pues lógicamente nos penaliza la afición y hace bien, porque si no hay penalización tampoco habrá reacción.
Pues está hablando ya en directo en la sala de prensa el Sánchez Pizjuán, Quique Sánchez Flores, vamos a escucharle. No vamos a escucharle. Bueno, sí,
partido sí. Y cambió el ambiente. Nosotros tenemos 40,000+ personas metidas en el estadio, con una vibración brutal desde el minuto uno, pese a la situación que tenemos. Y esto, lo único que hacemos es separar y apartar a nuestra gente con este tipo de situaciones. Insisto, es la parte del fútbol más controlable, prácticamente. Aunque digan, se meten mucho gol de estrategia, se mete mucho gol de estrategia. Pero los equipos que trabajan bien estrategia, los equipos que lo tienen bien interiorizado, es la parte relativamente, no diría más sencilla, pero la parte más controlable. Porque sabemos dónde van los balones, sabemos dónde se mueven los jugadores y sabemos cuáles son los movimientos de todos.
Quique, buenas noches. Víctor Fernández para la cadena COPE. ¿Cree usted que esto está más complicado de lo que pensaba? Lo digo porque está haciendo un análisis del balón parado y, bueno, más o menos lo que viene a decir es que con esta relajación el equipo se va para abajo de una forma descarada. Y ya le pregunto también si cree que esto es también cuestión de efectivos, de meterle al equipo cosas nuevas que realmente lo refuercen porque la caída parece que es inevitable.
Bueno, yo tengo la obligación de quedarme con las partes buenas también que el equipo de repente promete y nos deja ver. O sea, yo creo que nosotros tenemos buenos jugadores, creemos que sí, con la fe que se muestra en algunos momentos de los partidos nos parece que podemos salir adelante, sin duda alguna, pero tengo clarísimo que cuando llegue aquí la situación es muy complicada. O sea, muy complicado. Yo no hay magos, o sea, ha habido dos compañeros por delante mía esta temporada en los cargos, o sea, magia no hay, pero lo que sí que creemos es que son capaces de hacer un montón de las cosas en las que creemos. Yo con el equipo me siento reconocible, en los primeros 25 minutos muy reconocible. A mí esto me interesa, a mí esto me parece que me motiva, me emociona y es capaz de emocionar a 40,000. Lo que ha pasado en parte del segundo tiempo como reacción a la situación, a mi parecer también es digna. En una situación tan incómoda como la que son los futbolistas, han dado la vuelta. Pero la situación del contexto general me parece una situación muy delicada. Muy delicada porque a cada partido o de cada partido sacamos unas enseñanzas buenas y unas enseñanzas bastante malas. Entonces, este mix de rehacer, es una montaña rusa que te lleva a unos niveles de exigencia altísimo. Bueno, estamos en esto y vamos a intentar resolverlo.
Pues ha sido muy explícito, que Sánchez Flores, cuando ha respondido a la pregunta que le ha hecho Víctor Fernández, con el que sí estamos, y con José Manuel Oliva en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a recordar rápidamente que en segunda se ha jugado un partido, el Eibar 2, Racing de Santander 0, y del fútbol internacional destacamos el Bayern de Múnich 3, Hoffenheim 0, en el partido que ha servido en los prolegómenos para recordar, cómo no, la figura del Kaiser, de Franz Beckenbauer, fallecido esta semana. ¿Y qué nos espera para el fin de semana? Mañana empezamos a las 2 con el Las Palmas Villarreal, a las 4:30 el Mallorca Celta, a las 6:30 el Derbi Vasco entre el Athletic y la Real, y a las 9 el Betis Granada. El domingo tenemos dos partidos, a las 2 el Almería Girona y a las 4:15 el Cádiz Valencia. Y hasta ahí, porque el domingo a las 8 se juega la final de la Supercopa entre el Madrid y el Barça en Arabia Saudí. Declaraciones previas a los partidos. El Derbi Vasco de San Mamés. Dijo Imanol que echa un poco de menos los derbis calientes, con más roce, con un poquito más de empuje. Hoy ha incidido en ello y le ha respondido el Chingurri Valverde.
Me gustan los partidos intensos, los partidos tipo Premier. Echo de menos muchas veces partidos de ese estilo, en los que además el árbitro permite un poquito más de lo que permiten aquí. Simplemente eso. Si alguno ha querido malinterpretar esas palabras, allá cada cual.
No tiene por qué haber una tangana para que pase, no sé, para que sea más especial. Yo, de hecho, cuando hay una tangana, prácticamente los partidos dejan de interesarme. Yo creo que los partidos ya en sí son buenos, como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta que todos estemos bien, pues cuanto mejor juego haya, mejor. Está claro que el partido va a ser duro, porque todos los derbis son duros. Los de antes, los de ahora y los que vendrán después.
No tiene mucho que ver, ¿eh?, la intensidad con que haya tan ganas, pero bueno, así han respondido los entrenadores. Y Manuel Pellegrini, que mañana recibe al Granada en el estadio Benito Villamarín. No está siendo un buen año para el Betis, y el técnico chileno ha hecho esta curiosa reflexión, esta curiosa comparación.
Le agradezco muchísimo el cariño a toda la gente del Betis, que es diario en todos lados, pero en esta profesión, yo lo he dicho muchas veces, se pasa de bestial a bestia en un par de partidos rápidamente. Seguimos exactamente con la misma gana, con la misma ambición, con el mismo proyecto, y no hacer eso distinto. Voy a intentar, consciente de lo que los resultados no han sido buenos, voy a repetir lo que dije la semana anterior. De los últimos 14 partidos de la Liga hemos perdido uno.
El próximo lunes en 4, a las 11 menos 10 de la noche, se emite un nuevo episodio del programa Planeta Calleja. La invitada es Jenny Hermoso. Cuidado, porque tenemos un adelanto de ese programa que se emite el próximo lunes, y es la primera vez en la que se explican detalles de la convivencia de la selección española femenina con Bilda, con Jorge Bilda, con el seleccionador. Se había rumoreado mucho, se había dicho muchas cosas, pero desde dentro, desde la selección, nadie había hablado con claridad de lo que pasaba puertas para adentro. Este es un adelanto. Jenny Hermoso.
Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenemos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Porque era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras. O nos íbamos a comprar y nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa.
O sea, que les preguntaba qué llevaban en las bolsas cuando salían a comprar. Y los obligaba a tener las puertas abiertas en sus habitaciones para hablar con ellas, porque consideraba que era el único momento del día que tenía para hablar de una forma algo más íntima. Bueno, pues son detalles que ahora ya sí, contadas por una persona que estaba ahí dentro, nos clarifican un poco más la situación, y la pregunta que nos hacemos evidentemente es por qué desde el primer momento nos explicaron claramente estas cosas, porque entenderíamos mucho mejor, de una forma mucho más clara y mucho más nítida, lo que estaba pasando en las concentraciones de la selección española femenina. Euroliga de baloncesto, Barça 91, Zalgiris 73 y Baskonia 80, Olympiacos 69. Ha comenzado el europeo de balonmano para la selección española en Alemania, y la verdad es que ha comenzado muy mal. España 29, Croacia 39. En el Dakar, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa y afianza su liderato en el día en el que Ali Atiyad ha perdido sus opciones. Y hoy, como viernes que es, como siempre, tendremos el campo del gas.
Como si fuera, como si de ello, un ritual camuflado de dirección, alcohol y mecha en los instintos.
Se cumplen 3 años del fallecimiento de Francisco Javier Hernández Larrea, más conocido como Boni, una de las partes fundamentales del mítico grupo Barricada. Por los buenos momentos recordamos este Paseo por el Ruido. Y 43 horas menos en Canarias, con ruido, con mucho ruido, se ha despedido hoy al Sevilla por parte de su afición después de la victoria 2-3 del Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así despedía la afición hispalense a su equipo después de verle perder una vez más y de asomarse al abismo. José Manuel Oliva, Sánchez Pizjuán, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vaya partido hemos visto hoy, vaya desenlace.
Sí, sí, un desenlace que al final ha dado un triunfo al Deportivo Alavés, que es oro en esa pelea que tiene por la permanencia, que le meten 20 puntos, de un equipo que ha competido muy bien en el partido, que se ha ido agarrando, que lo ha tenido con 0-2 la posibilidad incluso en el arranque de la segunda mitad, Joseba, de haberlo ventilado, de haberlo sentenciado incluso antes, pero las cosas del fútbol, el Sevilla hizo el 1-2 por mediación de Rafa Mir, empezó un partido nuevo, el penalti que luego transformó Ocampos, y parecía un partido predestinado al empate, pero es que da la sensación que el Sevilla no está preparado hoy día ni tan siquiera para sumar empates y para leer los partidos y las situaciones. Venía de un partido que tenía prácticamente perdido, lo empata, no es capaz ni tan siquiera de sostenerlo, y luego ahora podemos enumerar un montón de problemas que tiene el Sevilla, pero las señales que desprende el equipo, las cosas que le ocurren a lo largo de un partido, hacen pensar que este equipo, ya lo comenté la noche del Atlético de Bilbao, del Sevilla Atlético de Bilbao, me da la sensación de que está dando pasos importantes para complicarse la vida mucho y para este año estar más cerca todavía de descender a segunda división, porque el mercado de invierno no acaba de llegar, o sea, el trabajo de Víctor Horta no se ve por ningún lado, Quique Sánchez Flores tampoco acaba de montar un equipo competitivo y sigue intentando, creo, que conocer un poco más a la plantilla y debe hacer un curso acelerado de lo que le puede valer y lo que no, y la sensación que hay en el ambiente, o que había en el Sánchez Pizjuán, es que el equipo este año sí que desprende señales más preocupantes que la de la temporada pasada y que el riesgo del descenso es una realidad.
Está también Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, por aquí sigo, Joseba, en la zona mixta y bueno, una situación tremenda, tremendamente preocupante, como acaba de relatar José Manuel Oliva, y esas declaraciones de Quique Sánchez Flores, que ha mostrado cierta frustración y cierto desencanto, porque no sé cómo las interpretáis vosotros, pero a mí me da la sensación de que le ha metido un poquito de presión a los jugadores. Es decir, bueno, no podemos estar trabajando estas jugadas para después no ir con intensidad a por los balones a balón parado. O sea, un equipo que defiende de esta forma horrible, el Alavés le ha metido 7 goles. 7 goles en los 2 partidos. Y que arriba demuestra cada día más carencia. Es un equipo abocado a la segunda división de una forma, pero inapelable, ¿no? Creo que el entrenador sigue conociendo o intentando conocer a la plantilla. Y yo insisto, Joseba, y creo que Oliver estará de acuerdo conmigo, creo que todavía no son conscientes de que el equipo se va a segunda división. Ninguno. Ni los jugadores, ni el entrenador, que sigue intentando mejorar algo que no se puede mejorar. O sea, sigue intentando con Rakitic. Hoy se ha llevado Rakitic una pitada. Es el ejemplo de esta teoría, una pitada monumental. O sea, no se puede seguir insistiendo una y otra vez en algo que ya los que estamos aquí hemos visto que no funciona. Y luego el club no reacciona, ¿no?
Es que ha sido muy explícito, Quique, cuando ha dicho que el equipo da un paso adelante, pero a su vez da 2 pasos hacia atrás. Con lo cual,
claro, pero
retrocede más que avanza.
Claro, pero él tiene parte de responsabilidad. No todo va a llegar. Tiene parte de responsabilidad porque, por ejemplo, da pasos atrás. ¿En qué ha dado pasos atrás? Bueno, pues la jugada de balón parado, pues a lo mejor tiene que cambiar las marcas. En vez de marcar en zona, pues tendrá que marcar individual. O tendrá que reforzar el centro del campo con otro pivote defensivo. O tendrá que entender que Rakitic no está para jugar. O sea, tendrá que tomar determinaciones con la luz roja de alarma encendida. Y después el club... Dale, Oliva.
Sí, no iba a apuntar simplemente al hilo de eso que tú has comentado. El club, ¿no? Sí. El club da la impresión, Joseba, que no ataja ninguna situación. Que,
nada.
Que realmente no es capaz de pararse a analizar ni los problemas deportivos que tiene, ni los problemas que tiene ahora mismo también de aportación por parte de la dirección deportiva. Todo es pensar que se va a arreglar todo el mundo y el Sevilla como club se va a arreglar en el siguiente partido, ganando un partido, y se demuestra que no. Que el Sevilla sí es imposible de arreglarlo, y creo que es el momento también que el nuevo presidente, José María del Nido Carrasco, tome realmente el mando de la situación, sienta al director deportivo, le apriete para las 2 semanas y pico que queda de mercado y que intenta arreglar con la llegada de 2-3 futbolistas un poco más la plantilla, apriete también a Quique Sánchez Flores para que evidentemente vaya acelerando ese curso de conocimiento de la plantilla y tome determinaciones en firme y monte un equipo competitivo y diferente al que hemos visto. Aquí ya está todo probado, se probó en la primera etapa, que fue corta y que el club no permitió que se alargase y que fue la única en la que se veía un equipo competitivo y agarrado a los partidos, que era la etapa de Mendilibar. Se tiraron por la borda 2 meses con Diego Alonso, pensando que esto un día iba a salir el sol, otro día iba a salir más sol y que esto se iba a arreglar con el tiempo y que Diego Alonso iba a ser una reencarnación del mejor entrenador del mundo y han perdido dos meses y ahora están en el tercer entrenador sin reacción todavía y con todas las señales, insisto, de que el equipo o realmente montan un equipo diferente con fichajes y con decisiones de Quique Sánchez Flores y montan un equipo competitivo o el equipo se puede ir perfectamente a segunda división. ¿Sí?
Claro, es que y eso que la puesta en escena del partido ha sido buena del Sevilla, ha jugado sí. 20 minutos con mucho brío, buscando la portería rival, con ganas, con fuerza, pero ha llegado el primer fallo horroroso en defensa que ha supuesto el primer gol del Alavés y a partir de ahí se ha diluido como un azucarillo.
Pero Joseba, permíteme, es que es una puesta de escena falsa. Falsa, porque es que ya la hemos visto y, claro, es la diferencia entre el entrenador Quique Sánchez Flores y lo que hemos visto este Sevilla. Es falsa, porque con un centro del campo, con Suso, Rakitic y Oliver Torres, no le, y con el chaval Isaac Romero arriba, que no tiene culpa, pero fíjense, ha tenido que ir el equipo ha tenido que recurrir a un chaval de segunda federación, no le gana a nadie. No, es falsa porque al final te van a hacer un gol porque el Sevilla está defendiendo de una forma horrible, de una forma de equipo de regional. Entonces son 20 minutos en los que el Sevilla, bueno, sí, es bonito, pero sabemos que se va a caer en el minuto 25. Hoy se ha ido Rakitic con una pitada monumental porque es que esta jugada, esto que está viendo Quique Sánchez Flores ahora, ya lo he visto yo y ya lo ha visto la afición del Sevilla, no una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Y como sigan así, va a llegar el mes de mayo y van a seguir con el mismo discurso.
Fíjate, Joseba, que aquí todo el mundo habla. El Sevilla tiene a En-Nesyri en la Copa de África, tiene que fichar delantero. Yo creo que lo que más es para echarse a temblar, lo peor que tiene este equipo ahora mismo está en la parte de atrás y en la portería. Incluyo también la portería,
No, tiene, o sea, todo.
También la portería y la línea defensiva está absolutamente horrible. La manera horrible de defender ya como colectivo de balón parado es un desastre, pero también la línea defensiva y no se salva ni uno. Creo que está a un nivel muy bajo y yo creo que el Sevilla realmente tiene que ir al mercado. Si mira algo de arriba, está muy bien, pero oye, que tampoco estaría mal mirar la parte de atrás porque se desangra defensivamente. Hoy ha hecho dos goles, pero ha perdido. Pero es que da igual. Le hacen goles con una facilidad increíble. Pues increíble, sí, en todos los partidos, ¿eh?
Bueno, pues se avecinan tiempos complicados para el Sevilla porque el arranque de la segunda vuelta ha sido realmente malo para el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores. Víctor, ¿te damos tiempo para que vayas para casa?
Sí.
¿Te ibas a Lomos de Yucatán?
No, me había traído a Yucatán, pero no está la cosa, no para está Yucatán. Voy a salir corriendo.
Haces bien.
Llego. Vale. Ahora doy. Luego.
Perfecto. Gracias, luego, Víctor. Luego. Gracias, Oliva. Un abrazo grande.
Abrazo grande, Joseba.
Sevilla 2, Alavés 3. Así ha comenzado la jornada número 20 en Primera División. Jornada intercalada con la final de la Supercopa de España, que se disputa el próximo domingo a las 8 de la tarde entre el Madrid y el Barça. Hasta Arabia nos vamos. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Oye, para ser las 2 de la mañana casi, tenéis ahí como un buen ambiente, ¿no?
Sí, bueno, hoy es el primer día que hemos salido un poquito del hotel, hemos salido.
Ah, ¿estáis en la calle?
Sí, estamos en la calle, hemos hecho ya el programa
en un bulevar
también en la calle y aquí estamos, esperando en la previa del Oasis, nerviosos.
¿Y hay ambiente en las calles de Arabia ahora mismo?
Ambientazo, estamos en uno de los grandes bulevares que hay en esta ciudad de Riad y es día festivo, viernes, sábado es festivo aquí en Arabia Saudí y, por ejemplo, para que te hagas una idea, hemos hecho el programa de las 8:30 desde el Boulevard Wall, que lo inauguraron hace 2 meses, desde un restaurante hindú con lama al frente. Ahora estamos en un libanés, hemos cambiado.
Ah, muy bien. Claro, todo sin alcohol, ¿no?
Todo sin alcohol, sí, aquí no hay alcohol. Agua, Pepsi Cola y poco más. Vale. Y té, claro.
Vale. Estaba en lama al frente de la expedición. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí alimentándolos. Qué buena falta que se hace, que da pena verlo.
Pero les has llevado a un restaurante libanés.
Sí, les he llevado al libanés, ellos no lo conocían y les he traído.
A mí me encanta.
Me dicen que es iraní.
Ah, iraní.
Iraquí.
Bueno, ¿estaba bueno lo que habéis comido o no? Estaba bueno.
Muy bueno.
Se come muy bien. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Líbano lo bien que comimos allí? ¿Tú estuviste?
Muy bueno.
Sí.
Bueno, este no es libanés, es iraquí, pero se come igual que en el
¿Iraquí
libanés
o iraní?
Iraquí, con K, con Q.
Con Q, vale. Bueno, ya hemos aclarado.
Muy bueno, ¿eh?
Vale, perfecto.
Que Elena ha confundido el libanés con... Miguelito ha dicho que es iraní, ha venido el dueño.
Sí.
Ha dicho, no, iraquí. Porque el dueño es muy es muy del partidazo y de hecho es ir aquí.
Ah, vale, vale. Sí. ¿Y qué se hace a las 2? ¿Qué se hace a las 2 de la mañana en una noche como esta por ahí?
Bueno, pues es sorprendente, no te imaginas la cantidad de gente que hay. Esto, el que haya ido a Orlando, es como un gran parque de atracciones donde hay una recreación de cada uno de los países. Está la India, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y España. Está España, Marruecos. España, para que la gente lo entienda, cuando entras al pabellón o la zona española, hay una hay un gran arco simulando la Plaza de Toros de Las Ventas y pone Plaza de Toros, Spain. Pasas dentro y hay un toro con la cabeza de Antoñito Ruiz y luego un torero. Me lo han pintado mal al torero porque han querido, bueno, pintar no, porque es una escultura, han querido que tuviera la muleta en la mano izquierda para simular un natural y la verdad es que no, el escultor, el hombre, ha visto poco toros, ¿eh?
Sí, pero el restaurante español la verdad que está poco logrado porque de menú había churros con pistacho, churros con chocolate, patatas bravas,
pipirrana
y cordero.
Y cordero
con un arroz, ¿no? Poco sí, más.
Churros poco con, más. Con no, pistachos, ¿eh?
Churros, churros muy típico de España, sí. Muy típico de España.
Sí, sí, los churros con pistachos.
Ah, y ensalada también. Había, nada, cuatro platos y los cuatro platos eran estos. Por eso hemos cambiado de bulevar y hemos venido a cenar al Iraquí.
Nah, muy
pero
bien.
Es, te lo juro, a ver si os manda Elena o Miguelito, que es lo único que han hecho en todo el día, algunos vídeos de aquí del bulevar.
Mándalos tú.
No, yo es que mi móvil no, al final se ha quedado sin
data. Sí, que se ha dejado la tablet en el hotel.
Con el torero y en la Plaza de Toros.
Claro, es que mi móvil se ha quedado sin data. Nos había grabado unos vídeos y no lo puedo mandar. Pero es increíble la cantidad de gente que hay a la hora que es, el ambientazo que hay, buena temperatura.
Claro, claro, claro.
Y claro, la gente está en la calle porque hay shishas,
¿eh? Shishas. Aquí les gusta fumar shisha, alcohol no hay, pero...
Aquí le gustan muchas cosas, ¿eh?
Sí, demasiadas. Bueno. En lo deportivo, ¿qué novedades hay en el Madrid? Si hay novedades, Miguelito, a 48 horas de la final, a menos ya de 48 horas.
Bueno, hoy ha habido entrenamiento después del día de descanso de ayer. Carvajal ha estado en el gimnasio, no peligra su presencia en el partido, simplemente tiene sobrecargados los gemelos. Mañana está previsto que se entrene con todos. Va a haber dos o tres cambios en el once, veremos. Va a entrar Kroos por Modric seguro. Hay dudas entre Tchouaméni y Camavinga, y la madre del cordero, la gran decisión es quién va a ser el portero, si Kepa o Lunin. Kepa jugó contra el Atleti, no estuvo afortunado en el tercer gol, Ancelotti no suelta prenda, Lunin va a ser titular en la Liga y en la Champions, y veremos a ver qué decisión toma en la final del domingo, porque hay debate de puertas para adentro y no está muy claro el elegido.
Muy bien. ¿Y de en el Barça, Elena?
Que está descartado Rafinha, hoy ha pasado pruebas médicas, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral, se va a perder la final contra el Real Madrid. Pedri está para ser titular y eso es una gran noticia, jugó media hora, está fenomenal y puede ser de la partida y podría recibir el alta médica en función de cómo se encuentre mañana Joao Cancelo. La gran duda es si Xavi va a apostar por los cuatro centrocampistas, como el año pasado, que fue la clave del éxito para levantar la Supercopa de España, y sí, le va a quitar el castigo a Joao Félix, que hizo una buena segunda parte entrando desde el banquillo y se reveló ante el toque de atención que le dio Xavi Hernández. Yo creo que sí, que puede jugar con cuatro centrocampistas, con De Jong, Gundogan, Pedri, Sergi Roberto, y arriba puede apostar por Joao Félix y Lewandowski.
Pues así está la situación, a poco menos de dos días para que se juegue esa final de la Supercopa. Aguantad un segundito que os metemos en el arranque del Oasis, por si alguno de los integrantes tiene alguna duda respecto a la forma de vida y a lo que se puede hacer a las 2 de la mañana en Riyadh, en Arabia Saudí. Pero antes, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Morris?
Bueno, Joseba, pues como te imaginarás, mucho aficionado sevillista enfadado por lo que ha pasado hoy y también alguno madridista enfadado por la designación arbitral de la Supercopa, ¿eh? Ahora te lo leo. En el 637-230010, ahí escriben muchos de nuestros oyentes y también @partidazocope en X y en Instagram. Decía un oyente, la situación del Sevilla es dramática, el equipo defiende fatal, el ritmo de juego es lento, los jugadores no dan el nivel y la presidencia es un polvorín. Otro decía, es increíble que Oliver Torres viva del fútbol. En cada semana, en tercera red, veo 10 o 12 jugadores con más capacidad que este señor. Ojo también a lo que dicen de Ramos, porque dice un oyente, no digo que sea el culpable del problema del Sevilla, pero sale en la foto de los 3 goles que le ha metido hoy el Alavés. Y otro la ha cargado contra Rakitic y decía, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, es un exjugador y Rakitic no merece jugar un solo minuto más con el Sevilla. habido varios oyentes, Joseba, que se han acordado de Mendilibar, ¿eh? Decía uno que o vuelve o se van al hoyo, y otro decía Mendilibar no era el culpable. Desde Santander escribo este mensaje para que quede claro que no soy sevillista. Y otro, Joseba, hablando de la Supercopa, como te decía, dice: la federación lo ha dejado todo atado y bien atado para que no se le escape este título al Barça de Xavi. Esto porque Martínez Munuera será el árbitro y Soto Grado el del VAR, y parece que hay muchos aficionados del Madrid que no les ha convencido.
Pues en un minuto llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, momento en el que arrancamos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.